UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, presenta Marketing Club Social. El lugar donde nos juntamos a hablar de marketing. Con la conducción de Rodrigo Castiglione y Claudio Darín.
Bienvenidos a un nuevo encuentro de Marketing Club Social, este primer programa temático de marketing de la radio argentina. Estamos ubicados en UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano.
Como siempre, ¿no?
Como siempre, como todos los lunes de 13 a 14, en vivo. Mi nombre es Rodrigo Castiglione y a quien acaban de escuchar es mi colega y amigo Claudio Darín.
¿Cómo andás, Rodrigo?
Claudio Darín, que acaba de cumplir sus primeros 40 años.
Cumplí mis primeros 40 años. El viernes pasado hicimos una reunión, una fiestita ahí con amigos. Estuvo muy bien. Rodri no pudo venir, tenía que venir.
No
podía
acercarme, me queda como atravesar la provincia de Buenos Aires.
Sí, medio como que era en la otra punta del mundo ir hasta San Isidro, pero igualmente yo sé que estuviste ahí en el espíritu.
Presente.
En el espíritu había una onda muy Marketing Club Social en el encuentro. De hecho, ya que estás, te cuento algo, porque la verdad que estoy sorprendido de lo que vi ese mismo viernes. No fue a mí mismo en el espejo ya con 40 años, uh-huh. Lo cual no me sorprende, sino vino una persona, contratamos a un, no sé si es un mentalista, un ilusionista, creo que es un ilusionista. Sí, es una
pero
persona,
llamámosle mentalista.
Pero no es un mago.
No es un mago.
No es un mago.
No hacía trucos. Hacía trucos, pero no de cartas.
No hacía trucos. El tipo jugaba con claramente la percepción y un montón de espacios comunes, de la cognición, supongo yo, para detectar lo que uno piensa y adivinarlo de una manera muy certera. Y aparte cada vez más sorprendente.
No, a mí me encanta eso. Sí.
Yo creo que él, si se definiera, el nombre es Michel. Yo le digo, si tienen una fiestita, un evento y quieren algo distinto y una animación, hablen con Michel o comuníquense con nosotros. Yo le doy los datos de Michel porque la verdad es que estoy sorprendido de la calidad y del buen espectáculo que brinda. Son unos 50 minutos donde lo que hace es...
Contame un ejemplo.
Mirá, por ejemplo, el tipo agarra y hace a una persona del auditorio, uh-huh. O sea, a mis amigos,
sí.
No yo, a mí no me eligió para ninguna, lo cual me dejó un poquito perplejo. Ahora que me pongo a pensarlo, recién ahora me di cuenta que no me eligió para nada, pero alguien del público, 12 de la noche... Y encima mi casa casi no tiene señal adentro. Uh-huh. Le dice, llama por teléfono, el primero que se contacte con alguien, y está todo el mundo llamando por teléfono, y el primero que atiende los hace cortar al resto. Con lo cual levantaste a 30 tipos que ese día justo no habían salido y no habían sido invitados a mi fiesta. Con lo cual,
porque estamos acá en la fiesta de cumpleaños de Claudio.
Es un rinraje en celular, pero por lo menos si atendés y jugás, por lo menos te hicieron participar. Y el tipo... A la persona que está del otro lado del teléfono, después de explicarle, mirá, estoy en una fiesta, le estoy pasando bomba, vos te acabas de separar y estás muy mal, pero bueno, yo necesito que me contés, que hagas algo por mí. Yo estoy muy bien acá, pero le dice que piense un año, uh-huh. Del siglo XX,
sí.
Un año cualquiera, y el tipo te lo adivina.
¿Preguntándote cosas?
¿O sí, qué? O sea, el tipo agarra y lo mira.
¿Te hace hacer cuentas o qué?
No, ¿qué cuentas? No es una cuestión matemática. No es que el tipo va más rápido que vos haciendo las cuentas. El tipo agarra y le empieza a preguntar y hablar y qué sé yo, y le dice que piense en un año y le pega. Dijo 1943 y el otro lado de quién dice, sí, 1943. Bueno, ya está, chau, cortaste. Y el otro tipo se queda... Me engualicharon, no vuelvo a dormir.
Yo quiero estar en esa fiesta.
Claro, o sea, ¿cómo no me invitaron? Decime dónde estás que voy. El tipo hace que otras personas pasen y te da un artículo, te dice que elijas una palabra, o te hace abrir un libro en cualquier lado, te dice que elijas una palabra, después te hace pasar las páginas, le pasa el libro a otro para que vea que es un libro común y corriente, sí. Un libro de García Márquez.
Sí.
O sea, a otro más le hace en un artículo de diario, le hace elegir otra palabra y se lo hace romper, pero que lo recuerden. Y nada, les adivina las palabras. No sé, realmente
si
es muy bueno.
Un
el show
tipo...
se llama, el show se sí. llama Es Imposible.
Es Imposible. Así es lo imposible. Pueden googlear.
Si lo googleas,
y no es canje, Y no es canje, no fue por canje.
¿Lo googleaste vos?
Sí, 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 apareció algo de Michelle. Sí, sí, sí.
Bueno, tal vez podemos llegar a poner en Facebook como recomendación, pero la verdad es que si Michelle nos llega a estar escuchando, o sea, justo ahí está.
Ahí está, Michelle
es imposible.com.
Es imposible.com.
Ahí está Michelle, mirá.
Ahí está Michelle.
Bien. Tiene una linda página web. La verdad es que el espectáculo vale la pena. Ahora
vos
no
le viste los hilos, digamos. Porque vos sos un tipo...
No, sí, probablemente
relativamente
se los vi, pero no me di cuenta.
Científico, ¿no?
Vos no, sos un tipo... De hecho, ahí algunos decían, no, tiene para algún que otro truco, tiene papel químico, nada. Pensaban que eran MacGyver. Claro. Me parece que un poco lejos. Pero bueno, sí, cumplí 40 años.
Cumpliste 40 años.
La
pasaste muy bien.
Hicimos una reunión, no viniste, pero te quiero igual.
Sí, claro.
La verdad que la pasé muy bien. Estoy muy contento y con mucha expectativa de los próximos por venir, de las próximas décadas al llegar. ¿Vos qué hiciste en esta semana tan interesante?
Yo estuve esta semana, en realidad, bueno, estuvimos dos semanas, porque tuvimos feriado, estuvimos dos semanas
tuvimos
sin venir.
Tuvimos feriado.
Bueno, la verdad no tengo cosas que se destaquen como un mentalista que me adivinaba las cosas.
Eso porque no viniste a mi fiesta.
Eso porque no fui a tu fiesta.
Te lo voy a seguir diciendo,
a
te lo voy a seguir diciendo.
Estuve leyendo un libro.
¿Cuál?
Un libro de Manuel Sdar. De Materia Bis,
no, sí.
Un libro que me resultó...
Me lo encuentro usualmente en el buquebús yendo para Uruguay.
¿En serio?
Sí, vamos en la misma quincena y me lo encuentro... Se ve que elegimos
siempre
los
mismos
horarios, claro. Y viajamos en el mismo lado. Me lo he encontrado de ida y de vuelta.
El libro se llama La guita se hace laburando. Me gusta. En realidad dice La guita no se hace laburando, como el típico dicho argentino, pero tiene el no tachado. La guita se hace laburando. Y me sorprendió, a pesar de que lo conozco hace muchos años a Manuel, que doy clases en Materia Biz, pero me sorprendió mucho, y se lo hice llegar por mail, me sorprendió mucho el tono, la manera en la que está contado el libro, la cuestión ideológica respecto del libro. Por ejemplo, me parece que en algún momento era muy valiente cuando hablaba de estos emprendedores celebrities que dicen, si tenés una buena idea, la plata viene sola, claro.
Sí.
Y dice, en un momento, él estaba en una conferencia coordinando, donde estaban varios de estos emprendedores, y le dice, bueno, pero a ver, pero contame cómo es que si tenés una buena idea, la plata llegó sola. ¿Cómo fue en tu caso? Y bueno, yo estaba cursando un MBA en Stanford, y justo vino tal persona, no sé qué, y me acerqué y le propuse, mientras íbamos al aeropuerto y subía su avión privado, decía, no, esperá, tranquilo.
Sí, yo usualmente no subo a un avión privado
de
para
un
contarle la idea
mientras estoy haciendo mi MBA en Stanford, digamos. Lo que, a ver, ¿para qué decimos esto? Para que muchos de los emprendedores que están remándola del otro lado, cuando escuchan si tenés una buena idea, la plata viene sola, piensan que eso puede ser cierto. Y puede ser cierto si tenés cierta cantidad de contactos, si estás haciendo un MBA en Stanford, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Sabes que este fin de semana justo salió en el suplemento económico de La Nación una nota de Seba Campanario, de Sebastián Campanario, hablando sobre los emperdedores?
Ajá.
Y él hablaba que ya es la segunda vez que se organiza acá en Buenos Aires Fuck Up Nights.
¿Cómo es eso?
Y son todos como si fuese un TEDx, pero en lugar de ser de gente que le fue
exitosa.
Bien, no, bueno, es lo que explicaba y es correcto, es gente que le fue bien, pero va a contar sus cómo le fue mal, o sea, el espacio, el lugar, el momento en el cual fracasó y lo que aprendió. Y un poco iba a eso, ¿no? Que no hay estadísticas certeras, pero lo que se sabe es que acá en Argentina aproximadamente uno de cada 10 emprendimientos es realmente exitoso.
Sí.
Y muy poco se cuenta de eso cuando en este mundo más menos estable y donde el laburo para toda la vida ya todos sabemos que no existe, y donde las posibilidades de que trabajes y te paguen bien cada vez son más pequeñas, en ese mundo donde todos animamos y nos animan a emprender, y la realidad es que poca gente está preparada, poca gente tiene ganas, poca gente le gusta la inestabilidad que trae eso, y lo más probable es que fracasen, porque si uno de cada 10 es exitoso, iba apuntada parecido a esto que contás de Manuel, ¿no? O sea, este tema del Fuck Up Nights que ahí te encontré buscándolo, así que también vamos a postearlo ahora
en nuestro
mientras
Facebook.
Que escuchemos el primer programa. Tengo algo para contarte
sí,
a la vuelta.
Dale, ¿cómo son las vías de comunicación? Y nos vamos a escuchar el primer tema musical.
Si querés comunicarte con nosotros, tenés que ir a Facebook, que es nuestra fanpage, Marketing Club Social, y ahí podés dejarnos un mensaje o escribirnos. También está nuestro Twitter, que es @mktgclubsocial. También puedes comunicarte directamente con nosotros, ¿no? El Twitter de Rodrigo
@rcastiglione.
Y el mío es @claudiodarin. Como bueno, te dijimos, estamos en V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Escuchamos un tema.
Mientras agarras la computadora para escribirnos, o la tablet, o el celular,
o lo que se te ocurra,
vamos a escuchar un poco de The Cure. Te traje algo ochentoso, noventoso.
Como, como para los 40.
Nosotros, claro.
No, pero vos no aceptás mucho lo ochentoso, yo sí.
Lo ochentoso, sí, claro que sí. Sí.
¿Sabés que tuve que, pequeñísimo, antes de este, así me vas a escuchar y como paréntesis? Tuve que confiar en mis viejos discos para la música de mi cumpleaños.
No, no, discos, discos.
CD,
discos,
CD.
Discos.
No, no, CD. Yo tenía toda una colección de vinilos, pero no. Sí. Pero CDs.
Sí.
Dios mío.
Qué bárbaro.
Qué viejo me sentí.
Sí, claro. Les mostré el otro día una publicidad a los alumnos donde se veía, era una publicidad de Motorola, que había un montón de vinilos, ¿no? Y les digo, a ver, ¿qué es eso? Chicos de 18
freebie.
Años.
Es un freebie.
Eso es como es un CD, bandeja. Pero grande. Un CD, los CDs grandes.
Café.
Claro. Muy poca gente, y eso que los vinilos ahora tienen algo de retro, ¿no? Pero algo que para nosotros es estándar, que vemos y reconocemos inmediatamente un vinilo, para los chicos les costó, como lo tuvieron que relacionar con un CD para entender de lo que estaban hablando. Bueno, te dejo con esa reflexión, ahora que tenés 40 años, y nos vamos a escuchar a The Cure con The Love Cats.
En V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, Marketing Club Social, con la conducción de Rodrigo Castiglione y Claudio Darín.
Tenemos una sorpresa, tengo una sorpresa para vos, Claudio, porque estuvimos conversando en el bloque anterior sobre el tema de estos emprendedores, celebrities, y estos emprendedores que dicen con una buena idea siempre hay plata, y nos llamó un oyente para conversar sobre eso. Tenemos en línea a Silvia
Lanza, que muy gentilmente nos llamó para comentarnos su opinión respecto a esto. Silvia, ¿estás ahí? Rodrigo Castiglione, Claudio Darín, te saludan.
¿Cómo les va? Buenos días. Simplemente era un pequeño aporte. Dale. Porque creo que desde los 18 años, y desde eso hace ya un tiempito, siempre he vendido, me encantó la venta. Pero también intenté poner mi propia empresa, que puse muy en forma, muy a pulmón, y siempre me zambullí en los artículos que encontraba sobre pequeños emprendedores, cómo comenzaban y terminaban haciendo una super empresa. Uh-huh. Pero nunca pude encontrar la parte del medio. O sea, yo decía, bueno, empiezan de esta manera, conocieron a fulano, y de repente te dicen, bueno, y ahora tiene una empresa de 400 empleados, y yo decía, ¿y el medio dónde está? ¿Qué es lo que me importa?
¿Dónde está la forma en la que yo replico esto, ¿no? ¿Cómo hago? Yo también quiero.
Pero yo hablo de trabajar, ¿eh? Yo no hablo de hacerse millonario porque sí, yo hablo de trabajo.
Es que eso es lo que conversábamos justamente, de que hay veces que nos perdemos esa parte de la mitad, ¿no? Que,
sí,
que los emprendedores dicen, bueno, con una idea, tuve una buena idea y de pronto tengo una empresa que vendo en 19 mil millones de dólares.
¿Seguís teniendo tu empresa, Silvia, o te dedicas a vender por
tu cuenta? No, ahora me dedico a inmobiliaria hace ya un tiempo largo. Bien. Que imagínate cómo está, pobrecita, en decadencia. Bueno, yo comprendo, ¿no? La situación económica del país y demás, pero bueno, siempre hay una salida, siempre. Sí,
estamos totalmente de acuerdo. Silvia, te agradecemos enormemente tu participación, y si te interesa, ahora en un rato vamos a estar hablando sobre el evento en vivo que vamos a estar haciendo en el SEMA, donde va a estar hablando una persona que yo creo va a hablar bastante particularmente de esto que vos contás. O sea, él va a hablar de lo que se necesita para ser emprendedor desde un punto de vista de Inicia, que es una fundación que no ayuda a emprendedores tecnológicos que levantan capital y todo eso, sino que ayuda a emprendedores que terminan teniendo pequeñas empresas que les permiten vivir de eso y desarrollar una vida tal vez en algún punto más satisfactoria. Así que, Silvia, te agradecemos
muchísimas gracias,
mucho por haber participado y por haber querido sumarte.
Muchas gracias a ustedes, y todo lo que yo les dije es para poder ayudar a los que están pensando en este momento lo que por ahí me pasó también a mí.
Muchísimas gracias.
De nada,
Silvia.
De
te
nada.
Mandamos
que
un beso enorme.
Bien, muy bueno el programa.
Muchísimas gracias.
Chau.
Bueno, el contacto telefónico con un oyente que espontáneamente decidió llamarnos para conversar sobre este tema.
Muy bien.
Le agradecemos,
Bueno, tengo una grata noticia para contarte. Viste que de hace un año que yo vengo diciéndote que viajo mucho a Bariloche.
Sí, es cierto.
Para dar clases junto con la Universidad de San Andrés, con el Centro de Educación Empresaria, que estuve trabajando con la gente de INVAP.
Es cierto, lo comentaste aquí al aire, y INVAP, que habías estado adentro de esa, ¿cómo se llamaba? Esa habitación blanca.
La sala limpia, eso. Porque aparte en el medio estuvo la inauguración por parte del gobierno, por parte de Cristina, estuvo la inauguración del banco de pruebas, que hoy es el banco de pruebas más grande de América Latina, que es donde, para que sepan, aquel que tal vez no nos escuchó anteriormente, INVAP es la empresa de investigaciones aplicadas, que fue muy conocida en esta última semana por el hecho...
Que tiene capital público y privado.
Es capital público.
Es público.
Es una empresa pública, uh-huh, provincial, del Estado provincial de Río Negro, pero que no, ellos mismos lo dicen así, por eso lo voy a repetir de esa misma forma, pero que no aparece en ninguna partida presupuestaria.
Ajá.
No tienen ningún tipo de subsidio. Lo que tienen son clientes, sus clientes principalmente son estados, y es indudable que el Estado argentino es un cliente muy importante. De hecho, el ARSAT-1, que es el primer satélite geoestacionario desarrollado por ellos, porque es verdad. Y yo creo que acá, ayer hubo bastante. Vos no lo ves a la nata, ¿no?
Lo vi un ratito, pero cuando llegó una llama. ¿Lo viste eso?
Ah, sí, lo vi. Sí. Fue un poco antes esto que.
Que hablaba del Inca.
Habló sobre INVAP y sobre el. Y yo creo que solamente para allanar eso y poder contarte lo que te quiero contar. Sí. Yo creo que la comunicación es rara de ambos lados y es indudable que no es el primer satélite que lanza la Argentina, ¿sí? Y también es indudable que no es un satélite 100% argentino. O sea, esas dos cosas son así. Ahora, hay un montón de cosas que no hubiesen podido suceder si no hubiese sido por el trabajo de argentinos. Y pero todo, a ver, el diseño, la electrónica...
¿El diseño fue un diseño argentino?
Todo el diseño final.
El aparatito que tenés, que tenemos por ahí, digamos, este.
Sí.
¿Qué dice?
Un auto tampoco, ¿eh?
Ninguno, digamos, no existe eso.
Totalmente de acuerdo con vos.
Este aparatito que tenés acá que dice iPad dice diseñado en California,
Rodríguez,
fabricado en China.
Por eso te digo, como para evitar esa discusión.
Claro.
Yo lo que digo ¿es 100% argentino? No, porque nada lo es hoy.
Claro.
Eso, sin el aporte argentino, o sea, el satélite, ¿se hubiese podido, estaría en este momento comunicando? No, tampoco.
Claro.
Entonces, eso dicho. Y lo otro es que también es verdad que no es el primero. Ha habido otros, lo que sí es verdad es que de este porte, de este tamaño, con este tipo de complejidad, sí es el primero. Con lo cual es un enorme logro por parte de la Argentina, de INVAP, de ARSAT, de todos nosotros como grupo y del gobierno también, por haber apostado y por haberlo logrado. De hecho, ayer me estaba fijando dónde estaba el satélite y el satélite ha seguido pasando pruebas. La prueba más compleja va a ser cuando efectivamente llegue a 36.000 kilómetros de distancia y tenga que abrir los paneles solares y empezar a funcionar solito. Pero bueno, para eso faltan todavía un par de semanas. Pero lo que iba es, la verdad es que para mí, como argentino y como profesor de negocios, de hecho hoy en la mañana grabé justo un mensaje para el equipo que participó de este programa, para todos los gerentes que participaron y que están cerrando esta semana en Bariloche su participación, diciendo que yo no entiendo nada de satélites. No soy ingeniero como vos, con lo cual estoy aún más alejado y entiendo la complejidad de enviar algo a 36.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, los felicito porque ellos pudieron entender la complejidad de una organización formada por personas y la incertidumbre de liderar un equipo. Y yo creo que en ese sentido me siento parte del proyecto y simplemente quería decir que estoy orgulloso que Argentina haya logrado este hito, más allá de cualquier discusión política, y que yo sinceramente espero que quien sea que lidere a la Argentina en el futuro tiene que seguir adelante.
Exacto.
Con esta clase de cosas.
A ver, las discusiones son coyunturales y son de corto plazo. El hecho histórico es que tenemos un satélite, tenemos la tecnología
para
seguir
desarrollándolo. Y ese hecho histórico es absolutamente indudable.
Exacto.
O sea, es indiscutible. Entonces, la verdad es que, nada, mis felicitaciones a todo el equipo, a toda la empresa INVAP, y un saludo muy cercano a toda la gente que participó junto con nosotros de este programa de desarrollo de negocios.
Vamos a otro interludio musical.
¿Qué tenés?
Tengo Blue Jean de David Bowie, también.
Bueno, y después vamos a hablar un poquito del 12 de noviembre.
Dale, vamos a hablar del 12 de noviembre.
El Marketing Club Social Live 2014 que estamos preparando para este año para todos ustedes. Blue Jean, world, you know, I've got mine. She
Marketing Club Social.
Con Rodrigo Castiglione y Claudio Darín. Todos los lunes, de 13 a 14, por UB90.9.
La radio de la Universidad de Belgrano.
Hace algunos días salió publicada una noticia que para mí es... tiene algunas aristas controversiales.
Para mí no. Ah, no, no digo.
Para vos no.
Solamente para llevarte la contra. No sé ni de qué me vas a hablar.
En realidad necesitaríamos también opiniones femeninas, así que oyentes femeninas que estén escuchando y que quieran comunicarse podrían hacerlo. La noticia es que Facebook ya comenzó a hacerlo y Apple lo va a hacer a partir del año que viene, y es ofrecerle a sus empleadas mujeres congelar óvulos para que puedan seguir trabajando y de esa manera planificar su maternidad.
Retrasar su maternidad.
Claro, claro. Es decir, mira, no quedes embarazada ahora. Ahora que todavía sos joven, lo que te ofrezco es congelar tus óvulos. Es un estudio que en Estados Unidos, según dice la noticia, cuesta unos $10,000, más los costos de mantenimiento, porque hay que mantenerlos criogenados. Sí, hablaba de unas
20 lucas, ¿no? $20,000 todo el... porque cuesta como $1,000 y pico después mantenerlo y...
El punto es, mujeres que están en sus 20s, 30s, que están tal vez desarrollando una buena carrera y que les ofrecen esa alternativa de congelar sus óvulos. La cuestión es, bueno, esto es un beneficio, no es un beneficio, está bien, está mal, digamos, no sé desde qué enfoque hacerlo, ¿no? Porque en realidad si había mujeres que pensaban hacerlo y les ofrecen esto, es claramente un beneficio. Ahora, a mí me hizo acordar mucho, y con esto te voy a dar casi mi punto de vista, digamos, hay un libro que realmente no lo leí, pero el título me llamó mucho la atención. Que
¿Lo leíste o no lo leíste?
No lo leí al libro, de Damián Pierbattisti, que es un sociólogo argentino, sí, que se llama La privatización de los cuerpos.
Sí.
Y me llevó directamente hacia eso, ¿no? Hacia la idea de hasta entrar en esa planificación de la maternidad. Acá, en la noticia, en la que estoy leyendo aquí es de Clarín, y dice que Enrique Carrier, que es un analista del mercado de tecnología, tiene una mirada crítica frente a esto y dice: las empresas de tecnología contratan gente joven y les ofrecen muchas comodidades a cambio de que estén ahí el mayor tiempo posible. Dice, no les regalan nada. Con esta política blanquearon una idea. Si la maternidad es un estorbo para tu carrera, también lo es para mi negocio. Entonces, si la pospones, yo te financio. Es lo que plantean.
Sí. Cualquier cosa que diga probablemente me equivoque.
Sí, claro.
Con lo cual.
Sí, lo
también que... está bueno dar la opinión, uh-huh, pensando en que puedo ya estar diciendo algo, con lo cual después no voy a estar de acuerdo conmigo mismo.
Pues lo cambiamos. Pero,
a ver,
sí,
yo creo que hay una enorme cantidad de aristas solamente por tomar algunas. Yo creo que está la arista personal de la mujer y desde ese punto de vista tiene todo el derecho del mundo de hacer lo que quiera. O sea, cuando yo pienso en cada una de las mujeres que individualmente podrían llegar a tomar esta decisión, a mí me parece que es válida. Dejando de lado este tema de que una empresa se lo ofrezca. O sea, que una mujer tome la decisión de... siempre y cuando no sea ilegal, ¿no? Que yo creo que no lo es. O sea, no sé si hay un marco regulatorio.
No. Uno puede hacerlo.
Congelamiento. Parece que se puede hacer.
Sí. Uno puede congelar sus espermatozoides,
sus óvulos. Entonces, desde el punto de vista personal de la mujer, para mí es dueña de hacer con su cuerpo, por lo menos en este sentido,
sí, claro,
lo que quiera. Con lo cual, respeto profundamente esa decisión. Me parece que más que preguntarle a Enrique Carrier, habría que preguntarle de vuelta a Battisti, ponele...
Pierbattisti,
un sociólogo que pueda plantearlo desde un punto de vista más dinámico, con un marco contextual social más rico y no solamente tecnológico, o sea, o lo que sucede dentro de una empresa. Y en ese sentido yo creo que yo preferiría ver herramientas de igualación de oportunidades previas a ver esta. O sea, me parece que esta no es la mejor de las soluciones para igualar oportunidades entre hombres y mujeres. Me parece que hay un montón de otras cosas para hacer que obviamente, como vos hablabas, llevan a una inversión por parte de las empresas mayor, pero priorizando el beneficio y el bienestar de la persona.
Exacto. Otras alternativas que ofrecían por acá es: deberían usar ese dinero para que la mujer pueda ser madre cuando quiera y pueda pagar a alguien que le ayude con el cuidado de sus hijos, por ejemplo,
¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista yo no estoy muy de acuerdo y creo que si ya estuviésemos hablando que esta es la vigésima alternativa que le dan a una mujer, después de haberle dado 19 que le facilitan ser madre cuando ella quiera, uh-huh. sin perder oportunidades, sin perder dinero, y estaría tal vez en otra discusión, pero que la primera que se les ocurre sea esta, me parece que es censurable en algún punto, por lo menos desde mi postura personal.
A mí me cuesta estar de acuerdo.
Y sí. Hay un tercer análisis que yo creo que vos y yo no podemos dejar de hacer, que es el análisis marcario. Yo no sé hasta qué punto Apple y Facebook hubiesen querido que esto se supiera.
Es cierto.
O sea, yo la verdad es que si nos parece censurable a nosotros occidentales poder pagar tecnología más barata porque están construyendo estas máquinas o estos aparatos en Bangladesh, niños, me parece que pensar que estas compañías también tienen un beneficio de que las mujeres retrasen lo que sería un deseo natural. Pero bueno, estoy de acuerdo en que es una postura más bien tradicionalista la mía, ¿no? Un poco conservadora, digna de mis recién cumplidos 40 años. Pero bueno, me parece que esta última instancia, si yo fuese el Relaciones Públicas del director de Asuntos Públicos de Apple o de Facebook, no sé si me hubiese copado que se supiera.
Tal vez habría que ver, ¿no? Si con otra idiosincrasia, tal vez en Estados Unidos es visto de otra manera y lo han analizado. No creo que se haya filtrado, ¿no? O sea, lo deben dar como un beneficio.
No, bueno, probablemente alguien lo dice y ellos no van a salir a desmentirlo, porque no, sería claro. Peor que lo desmintieran, sí, claro. ¿No? O sea, peor que hacerlo es que lo hagan y después lo desmientan, ¿no? Exacto. Que es un poco lo que nosotros siempre hablamos de detrás de las marcas. Y que aparte me da el pie para contarte algo que me pareció muy interesante. Yo usualmente utilizo el caso de Red Bull, la bebida energizante, para diferentes cosas. O sea, acá hemos hablado del proyecto Stratos, sí. Hemos hablado de la fuerte asociación que hay entre la promesa marcaria de darte alas y todo lo que hace en cuanto a la adrenalina y la energía en deportes extremos.
Sí, yo lo uso, o sea, para compararlo con Speed, que es una bebida que es prácticamente lo mismo, cafeína,
sí,
taurina.
Pero tiene cero valor agregado de marca.
Pero en realidad Speed lo que funciona es en la noche, mientras que Red Bull funciona como deporte extremo.
En todo momento, uh-huh. Inclusive en la noche. Uh-huh. Bueno, lo que tengo para contarte es que increíblemente hubo un grupo de personas en Estados Unidos que presentaron una demanda contra Red Bull.
Ajá. ¿Por?
Porque no le daba alas. Y sí, flaco.
Red Bull te da alas.
Gives you wings. Te da alas. A ver, voy a tomarme una.
Oh, no
me
tengo.
Pongo en el espejo.
No tengo alas.
Miro atrás. Sí. No tengo alas. Le voy a hacer una demanda a Red Bull.
Se lo llevaron el juez Griesa.
Se lo llevaron una especie de juez Griesa de la publicidad en los Estados Unidos. Y al igual que el juez Griesa, el juez que por acá debo tener el nombre.
Un amigo.
Dijo. Me voy a tomar una. Y efectivamente no me dio alas. Y le dio la razón a este grupo de...
Pero esto es un chiste.
No, te juro que no es un chiste.
No, esto es un chiste.
Pues le pasó la semana pasada.
Le ganaron un juicio a Red Bull porque no te da alas.
Sí, exactamente. Le ganaron un juicio a Red Bull. Y este juez lo que dijo fue que a toda persona que haya tomado... Supongo que es la jurisdicción del juez este, ¿no? Que ahora en un ratito voy a ver esto. El nombre pues sería muy interesante. De hecho, el que escribe el artículo y el que hace este nombre me gustaría... Ha estado en nuestro Follow Monday, donde hablamos de gente que nos parece interesante seguir en temas de marketing, y es Joseph Jaffe, el cual también uso mucho en mis clases. Él escribió este artículo y levantó este tema. Y sí, el juez lo terminó diciendo, ¿no?, que... En los últimos 12 años, a toda persona que haya tomado Red Bull, le va a tener que pagar la marca entre $10 en efectivo o $15 en producto. Lo cual asciende a casi $15 millones de resarcimiento para esta gente.
No te puedo creer.
Y lo que discute Joseph Jaffe es... ¿Cuántas marcas generan promesas que son áreas grises? O sea, esto que tanto hablamos de los mensajes emocionales. O sea, ¿qué tienen que hacer las marcas ahora frente a frente a esta decisión de un juez, ¿no? O sea, Porque hay un montón de promesas que son incontrastables, imposibles. O sea, evidentemente Red Bull no te va a dar alas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué nivel de estupidez, no? ¿O qué nivel de ingenuidad es lo que él plantea? Y obviamente lo que él dice es, la verdad es que 13 millones de dólares frente a toda la inversión que han hecho en más que nada en PR, en Public Relations, la gente de Red Bull, es nada. Pero levanta algo la atención respecto a la zona gris ética de la publicidad. Más ahora en este mundo de storytelling y en este mundo de emociones. ¿Y por qué digo esto? Y te lo uno con otra cosa más. Sí, increíble lo de Red Bull.
No, espera, antes de irte de ese tema, te digo que pobres ya están tirados en el piso y les vienen a dar patadas, porque también le ganó una bebida gallega dos pleitos al gigante austríaco por el diseño de su logotipo, que es una vaca alada, y dice, al gigante Red Bull lo acaba de torear una vaca gallega. Porque le hicieron juicio porque supuestamente habían utilizado un logo de una vaca con alas y bueno, y se los ganaron también.
Bueno.
Así que me parece que ya Red Bull saquen lo de las alas porque...
No, o déjenlo, pero sepan que, o sea, yo creo que todas las marcas tienen que poner las barbas en remojo porque tanto mensaje emocional, si... O sea, claramente hay marcas que han mentido. El año pasado, en mi charla de Marketing Club Social, yo mostraba, cuando hablaba de la evolución del marketing, a este médico que te recomendaba fumar Camel.
Sí, los doctores fuman Camel.
Exactamente. Entonces, yo creo que ha habido toda una evolución de los mensajes, que en este momento está mucho más desarrollada por lo que se ha conocido respecto a cómo conocemos y cómo procesamos la información nosotros como seres humanos. Y esto para mí viene de la mano de una discusión que yo usualmente me gusta tener, de la cual tengo una posición, pero que evidentemente no está cerrada, que es el dilema ético del marketing y de las marcas. Y hubo un evento, que lo traigo a colación de este tema de Red Bull, que es que hace poco se entregaron los premios Clio a la publicidad en los Estados Unidos. Y le dieron un premio Clio honorífico a Jerry Seinfeld. Y bueno, es un poco largo para mostrarlo acá, pero vamos a dejar en nuestro Facebook. Seinfeld, enfrente de toda esa gente, de todos esos publicitarios, básicamente lo que dijo fue: les agradezco y me siento orgulloso de recibir este premio, básicamente por saber mentir y por quitarle dinero a un montón de gente que difícilmente llega a fin de mes para comprar cosas inútiles y que no les generan ningún valor. Les agradezco. Y después siguió con un discurso cómico, gracioso, una humorada.
Pero hay que salir de ahí, ¿eh?
Y a mí lo que me espantó es que lo aplaudieron. O sea, el tipo te hace una humorada.
Qué cínico, dicen.
O sea, exactamente. Yo digo, a ver, le das un Clio honorífico.
Es un cínico. Era el que más ganaba 250 millones de dólares por año, ¿no?
Lo que digo es, no. Y es parte, yo vuelvo a traer esto y lo traigo a nuestro programa, a lo que nosotros hacemos. ¿Hay malos doctores? Sí. ¿Hay malos arquitectos, malos ingenieros? ¿Hay gente que, teniendo una profesión, la practica de manera no ética? Sí, definitivamente. De ahí aceptar que nuestro trabajo es mentir, o el trabajo de la profesión es mentir, aun cuando haya algunos casos malos, y lo hago, este caso que hablábamos de Camel, con toda la evolución que ha tenido el marketing, la publicidad, la comunicación, al igual que el mundo, me parece que hay un paso largo y que nosotros tenemos que ser muy fuertes en nuestra condena de la utilización fraudulenta del marketing y de la comunicación en este caso. Pero bueno, vamos a dejarlo
Estoy posteando, en este momento acabo de postear en nuestro Marketing Club Social en Facebook sobre justamente esto, esta noticia de que Facebook ofrece a las empleadas que congelen sus óvulos para postergar la maternidad, la cuestión de Red Bull, lo del show del mentalista. Ahora te pido que compartas lo de Seinfeld y mientras tanto nos vamos a escuchar a Prince con su Kiss.
Muy bien. You don't need experience.
Marketing Club Social. El club de quienes hacemos marketing.
Marketing Club Social. El club de quienes hacemos marketing. El primer programa temático de marketing de la radio argentina. Y si estás escuchando este programa, si te gustan los temas de marketing, no podés perderte el evento en vivo que vamos a hacer en menos de un mes. El 12 de noviembre, el miércoles 12 de noviembre por la tarde, desde las 14 hasta las 16, vamos a tener el evento Marketing Club Social Live, Marketing Club Social en vivo, versión 2014, la segunda edición.
Segunda edición, estamos en el tercer año del programa.
Exacto.
Iniciamos allá por 2012, en el mes de mayo, aquí en V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Fue un primer año, yo diría, de aprendizajes, ¿no? Vos ya tenías varios años en la radio, para mí el primero. Y ya en el segundo año dijimos, así como tratamos de llevar la radio a las redes sociales, tratamos de llevar la radio a nuestras clases, a nuestras charlas, a nuestras conferencias, con nuestros clientes, invitamos amigos y hemos traído músicos, emprendedores, artistas para que contasen su historia, dijimos, bueno, la verdad es que tendríamos que hacer un evento en vivo que asemejase el mismo estilo que tenemos en la radio. Y así fue como nació el año pasado aquí, en la Universidad de Belgrano, en el Auditorio Mayor que tiene la universidad, aquí en la calle Zavala. Y más de 100 personas participaron de ese evento, donde estuvimos durante toda una tarde charlando sobre temas de marketing, emprendedorismo, negocios, todas cosas que moda, diría yo, estilo de vida, todas cosas que nos interesan a nosotros y que hacen de una forma u otra a los que hacemos temas de marketing.
¿Y este año?
¿A dónde nos vamos?
Este año nos vamos a la Universidad del SEMA, al auditorio de la Universidad del SEMA, que tiene un lugar disponible para 160 personas. Te aviso que ya tenemos en este momento 116 registrados, 116 participantes.
Falta casi un mes todavía.
Y falta casi un mes.
Todavía,
quedan algunos lugares, quedan algunos lugares. Con lo cual, lo que te decimos es, te conviene hoy mismo, si estás escuchando ahora, ir a tu tablet, ir a tu computadora o desde tu celular también. Lo acabo de postear el link para que puedan registrarse.
Junto con Eventios.
Lo estamos haciendo en Eventios, pero directamente lo puse en nuestro Marketing Club Social.
El link en para link ir a Eventios y registrarte.
Exacto. Es muy fácil.
Si solamente el mail.
eventios.com.ar/mcslive2014, que es MCS, es Marketing Club Social, mcslive2014, así lo pueden buscar, y si no, directamente en nuestro Facebook se pueden pueden encontrar el link para registrarse.
Esto es el 12,
es el 12, miércoles 12
de noviembre.
Vamos a tener
de 14 a 18 aproximadamente.
De 14 a 18, pero sin embargo, a pesar de que es simplemente una tarde, vamos a tener 7 oradores o 7 espacios, para llamarlo de alguna manera. 7 espacios. Vamos a estar nosotros dos, por supuesto, como oradores. La idea es que cada charla no dure más de 20 a 25 minutos.
Vamos a hacer al revés que la vez pasada, que yo abrí y vos cerraste.
Ahora lo vamos a hacer al revés. Yo voy a abrir y vos te va a tocar la charla del final. Va a estar Fernando Álvaro, que ha estado muchas veces. Es un amigo del programa, un amigo personal, un amigo del programa. Todavía no sabemos los títulos de las charlas. Eso lo vamos a revelar.
Yo estuve hablando con
¿Te adelantó algo?
Sí, me adelantó algo. Va a ser el año pasado, él habló sobre
los mitos.
Los mitos, ¿no?
Los mitos, o sea, del marketing.
Tomando esta serie que creo que es del History Channel, ¿no?
Mythbusters. Sí.
Los que rompen mitos.
O de History o de Discovery.
O de Discovery. Sí, sí, sí. Él dio una charla hablando de Mythbusters, hoy marketing. Y va a ir por ese lado también. Va a volver a hacer una charla medio transmediática, yendo derecho a lo que hablábamos sobre Seinfeld también, ¿no? Esta idea de las cosas que pensamos del marketing, pero que realmente no son tan así. Ya la próxima semana probablemente hablemos sobre las
vamos
temáticas.
A tener que publicar definitivamente la agenda con los títulos de cada una de las
Exactamente.
Charlas. Exactamente. Sebastián Ortega va a estar también, que ha estado en este programa, que es fundador y director de South Ventures, que es un fondo de Venture Capital. Es uno de estos que se dedican a financiar a los emprendedores.
Él es un emprendedor. Yo lo he escuchado en varias charlas, que la verdad es que la gente que lo escucha aprende muchísimo.
Tiene un estilo muy bueno para dar charlas también.
Tiene un
¿no?
estilo muy bueno para dar charlas, es una persona muy cercana, tiene una experiencia muy interesante de capital, de gestión de capital, de financiación de emprendimientos en América Latina, y yo creo que es muy interesante escuchar su punto de vista. La empresa que él tiene es una empresa de Venture Capital.
Justamente Silvia, nuestra oyente que se comunicó hace un rato, si quiere escuchar un poco cómo es este procedimiento de los inversores ángeles que apoyan a
que ven oportunidades que un banco nunca vería. Exacto. Y que no están dispuestos a asumir el riesgo. Yo creo
participar.
Que escucharlo a Sebastián es muy interesante. Ellos ya tienen más de 1000 inversores privados, porque ellos lo que hacen es como que unen las partes y le suman el expertise que tienen en emprendimientos para que el portafolio termine siendo lo más equilibrado posible.
Y ellos, por supuesto, que además de colaborar o de financiar, forman parte del directorio, entonces no solamente apoyan con capital, sino que también con la experiencia de manejar empresas, ¿no?
Sí, la verdad es que va a ser muy interesante. ¿A quién más tenemos? Decime alguno de los espectáculos artísticos.
Y tenemos a Andresini, que ha estado acá, que es un actor, es cantante, es compositor, es guionista, y que estuvo aquí conversando sobre, primero, cómo es ser un emprendedor artístico.
Sí.
Y,
que bueno, lo tenía muy claro.
Lo tenía clarísimo.
Cuando le preguntamos, sí, ¿vos te sentís un emprendedor?
Yo sí, lo manejo como una empresa.
Obviamente, dijo, que sí. Esto es así.
Y entendía lo de reinvertir los ingresos que generaba con las entradas para la difusión. Así que Andrés va a estar con su espectáculo, con alguna de sus materiales. Lo vi
con Fantino.
Con Fantino estuvo. Andrés estuvo con Fantino.
Andrés estuvo con Fantino en Animales Sueltos, justamente tocando el tema este
de la ¿por chica. Si hay 1000 millones de mujeres, ¿por qué va a ser
exactamente,
vos?
Exactamente, ¿no? Que probablemente...
Sí, le vamos a pedir que lo haga en el evento.
Acá la que cantó fue esa, pero la primera fue la de Facebook, ¿no?
Sí.
Bueno, seguramente...
dentro de esos espacios artísticos también vamos a tener a Wilson. El apellido es Saliwonchik, ¿no? Es el gaucho, más gaucho de Polonia.
El gaucho más polaco que conozco.
Claro. Pero bueno, Wilson el Payador, así pueden buscarlo en su página, wilsonelpayador.com.ar,
que
está conmigo,
¿no?,
en Continental todos los sábados, y realmente me sorprende cada sábado. Ya lo conozco hace un par de años y me sorprende porque le decís, haceme una payada sobre los auriculares
y te dice algo y que tiene sentido, digamos, sobre los auriculares. Le vamos a pedir, voy a ver si se anima, pero le voy a pedir un juego que nos ha hecho alguna vez en la radio, que es pedirle a cuatro personas del público que digan palabras al azar, y él con eso hace una payada y dice los primeros cuatro versos hacia adelante y después los cuatro versos hacia atrás. Las mismas palabras. Es increíble porque lo hace todo en tiempo real. Todo en tiempo real.
No hablando, hablando del mentalista y las cosas que a uno, exacto, se queda uno pasmado dice, de verla.
¿Cómo funciona esa cabeza? Es como la de Nash, ¿no?
Sí.
¿Cómo funciona esa cabeza que ve conexiones y encuentra hacia un lado, hacia el otro? Y lo estuve conversando con Wilson. La idea es que lo hagamos como un espectáculo y como entrevista. O sea, aprovechemos a preguntarle cosas a él.
Muy bien.
Para que
nos cuente cómo
piensa una payada, cómo es un duelo de payada, ¿no? Y bueno, y después también va a estar presente Joaquín Sorondo.
Joaquín Sorondo, que es un es una persona que yo conocí hace relativamente poco a través de un amigo de la radio, que es Julián Droll.
Sí, claro.
Julián, que estuvo el año pasado en Marketing Club Social Live en la primera edición. Él me dijo, che, vos tendrías que trabajar con la gente de Inicia, y así me puso en contacto con Joaquín Sorondo. Joaquín Sorondo es el presidente de Inicia. Inicia es una fundación que tiene como objetivo ayudar a que la gente sea más exitosa emprendiendo. Y la verdad es una persona con mucha experiencia, es una persona que trabajó en multinacionales y que un día dijo, basta, me cansé de esto, quiero hacer algo que realmente ayude a la gente y poder utilizar todo lo que sé y mi experiencia, y fundó Inicia, que también es muy conocida porque en el último tiempo ha desarrollado Inserts junto con La Nación de los Domingos, ya es el cuarto que llevan, tratando de un poco en reconocimiento, ¿no?, la gente de Inicia por parte del diario, y tratando de acercar cómo mejorar la probabilidad que hablábamos con nuestro oyente, ¿no?, que un emprendimiento salga bien. Y él nos va a hablar sobre cómo es su experiencia con emprendedores. La verdad es que yo ya quiero que sea, todavía no, porque si no nos faltaría mucha gente para poder registrarse. ¿Querés estar acá? Es gratuito, público,
es gratuito,
libre.
Es libre, es gratuito.
Lo vamos a estar haciendo esta vez en el SEMA, así que lo único que tenés que hacer es ir a Facebook.
Tenés que ir a Facebook, a Marketing Club Social, que ahí está el link. Está el link para ir a Eventios, donde tenés que dejar, o sea, es como sacar tu entrada, tenés que reservar tu entrada, pero libre y gratuita. Lo único que tenés que poner es tu nombre, tu apellido y el email, y ya vas a quedar registrado para poder participar de este Marketing Club Social Live, que se va a hacer en la Universidad del SEMA, que para quienes no la conocen está en la calle Córdoba y Reconquista, es decir,
es muy lindo auditorio,
es un lugar muy cercano para cercano al microcentro, te deja los colectivos, te deja el subte, te deja todo muy cerca de este lugar. El horario, sabemos que para quienes tal vez trabajan es medio complicado, para quienes tienen que pedir un permiso, pero realmente vale la pena.
Sí, nosotros creemos que vale la pena.
Vale
así
la
que
pena. Hacete vale
el
pena.
Espacio, anda a nuestro.
Lo pensamos Facebook sobre si hacerlo de todo el día o de la mañana. Decidimos hacerlo de mediodía, a pesar de que podíamos conseguir y teníamos los oradores como para hacerlo de día completo, pero este año lo vamos a mantener de mediodía. Y bueno, apúrate porque quedan pocos lugares.
Vamos a escuchar otro tema. ¿Qué trajiste? Ya nos estamos yendo, Rodrigo.
Sí, pero
escuchamos
vamos
un
a poner,
tema y
escuchamos un
cierre.
Tema y después nos vamos. Sí, vamos. Traje Iggy Pop. ¿Viste que te traje todo ochentoso y noventoso?
No.
Sí,
Candy. Vamos.
It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. So fine. For free.
hurt me real bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you.
Justo te comentaba ahora que Iggy Pop está a punto de decir Candy, 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 que ayer escuchaba este tema con mi hija de 9 añitos y la verdad es que le encantó. Así que me gustó mucho que hoy cerráramos con este tema.
Se nos fue otro Marketing Club Social. Tenía noticias, quería hablar hablando de tu hija, de Lego. Lego y Shell que rompieron relaciones por primera vez después de 50 años en una campaña mundial liderada por Greenpeace. Logró que los juguetes de Lego dejen el logo de la petrolera Shell que cargaron durante 50 años.
Que como parte del jueguito estaba
Greenpeace
Shell.
Entró para romper, como tercero en cuestión, para romper la relación entre Lego y Shell, porque, dice la campaña internacional ambientalista de la ONG, se enfocó en los planes de Shell de explotar el Ártico. Entonces dijo, Lego, vos no podés estar ahí.
Y Lego no estuvo.
Y Lego se fue.
¿Y ahora qué pone? La de Exxon.
No sé qué va a poner. La de no Action. Sé. ¿Viste las nuevas?
Muy
Action.
Lindas están las. Sí. Nosotros hemos dado cursos para ellos. Ajá. Desde la consultora. Y la verdad que yo estoy muy contento porque el concepto de la estación de servicio está a la altura de lo que habían prometido. Hay que ver si después les da el cuero para hacer todo el resto del deployment, ¿no?
Todas las ESO son, ¿no? ¿Compró eso?
Claro, exactamente.
Action tiene, compró eso.
Action, que es, son los Bulgaroni, compraron todo el paquete de eso de las estaciones acá en Argentina. Así que bien. La verdad es que me gustó mucho. Vamos a ir a tomar un café cuando...
Vamos a ir a tomar un café. Finalmente. Muy bien.
¿Se terminó?
Se terminó.
Se fue.
Se terminó.
Ahora yo te diría, vamos a empezar a decir que esto es T-3, ¿no? Faltan tres programas, creo,
son tres programas
para Marketing Club Social.
Para el Marketing
y cada
Club
vez
Social
vamos a ir hablando un poquito más al respecto. La próxima vez les vamos a decir, esperamos, cuáles son los temas que vamos a estar tocando.
Ahí está. Hasta el próximo lunes de 13 a 14 horas en vivo. Este programa se vuelve a repetir. Tal vez lo estás escuchando y es un sábado a la noche porque este programa se repite los sábados de 20 a 21 horas. Si no querés volver a escuchar en vivo, lunes de 13 a 14. Los programas anteriores están en marketingclubsocial.com.ar. Ha sido un gusto. Hasta el próximo lunes.
Una buena semana.
Shorty, get down, good lord. Baby, got 'em open all over town. Strictly bitch, she don't play around. Cover much ground, cocaine by the pound. Getting paid is a forte. Each and every day, Drew play away. I can't get her out of my mind.
Say what?
I think about the girl all the time.
Wow, wow.
East side to the west side, pushing fat rides, ain't no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, quick when it comes to the cash. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in. Let me come in so I can win. I like the way you're working, no diggity. I got to bag it up now. I like the way you're working, no diggity. I'm about to bag it up. I like the way you're working, no diggity. I got to bag it up now. I like the way you're working, no diggity. I got to bag it up.
She's got class and style and balance by the pound. Shorty never act wild, very low key on the profile. Catching feelings is a no,
let me tell you how it goes. Curves the word, spins the